Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno vuelve a insistir en que seguirá adelante con el impuesto a la banca pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo. Pero los expertos consultados por COPE desmienten lo que aseguran desde el Ministerio de Economía, que sí que repercutirá a los clientes, como nos ha explicado el economista Javier Santa Cruz.
Los bancos van a tener que provisionar una mayor cantidad de dinero para hacer frente a imprevistos, para hacer frente a que la situación económica pues sea peor en los próximos meses. Siempre eso se traduce en una sola cosa, que es que el banco cada vez va a ser más reacio a la hora de dar nuevos créditos, se lo va a pensar dos veces y, como siempre ocurre en cualquier circunstancia, es el cliente final el que termina pagando todas estas malas decisiones de política económica.
Un impuesto a la banca con el que el gobierno pretende recaudar 3.000 millones de euros en los dos próximos años. Además, los dos jóvenes detenidos en el Museo del Prado de Madrid por pegar sus manos a las majas de Goya continúan en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.
Está pegado, tiene el octite.
Este era el momento en el que, tras hacer una pintada en la pared en protesta por el cambio climático, se han pegado, como te cuento, a los marcos de las obras. Para solucionar los desperfectos, la sala del museo ha estado cerrada durante varias horas. Posteriormente, ha podido volver a abrir sus puertas. Este acto vandálico de activistas se une a una larga lista de otros cuadros que han sido atacados, como los girasoles de Van Gogh en el National Gallery de Londres, al que lanzaron sopa de tomate. Y este domingo, además, es la cuarta jornada de la visita del Papa Francisco a Bahrein, el primer pontífice en visitar además el país. Tras una santa misa multitudinaria con más de 30.000 personas en el Estadio Nacional y su encuentro también con los jóvenes, ¿qué nos depara la última jornada del viaje apostólico? Enviada especial Eva Fernández.
El Reino de Bahrein albergó la primera iglesia que se construyó en el Golfo nada menos que en 1939, y allí el Papa pasará las últimas horas de este viaje antes de regresar a Roma. La iglesia local es la protagonista de la jornada. El Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas, junto a los que va a celebrar un encuentro de oración y rezará el Ángelus. En la ceremonia de despedida en el aeropuerto estará el rey de Bahrein, Hamad al-Khalifa, acompañado, como ha hecho en todo el viaje, por su heredero y primer ministro, sus otros tres hijos y un nieto. Después el Papa pondrá rumbo a Roma, donde está previsto que aterrice poco antes de las 5 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además Piqué ya se ha despedido del Barcelona. Guillermo Díaz.
Dice adiós con una victoria del Barça 2-0 contra el Almería, que pone a su equipo como líder momentáneo de la Liga a espera de que el Real Madrid visite este lunes al Rayo Vallecano. Dembélé y De Jong anotaron para los de Xavi. Piqué fue sustituido al minuto 86 para ser ovacionado por su público. Estas han sido sus palabras después de dar un discurso y de abrazarse con sus compañeros.
Me he sacado un peso de encima, la verdad, porque bueno, estos últimos meses no han sido nada fáciles y me quedo con la felicidad de haberlo dado todo. En todo momento, desde el primer día que llegué aquí en Can Barça, y eso es lo que me hace sentir orgulloso. Me voy tranquilo.
Hoy continúa la jornada de Liga con el Atlético de Madrid Español a las 2 de la tarde, Real Sociedad Valencia a las 4 y cuarto, Mallorca Villarreal a las 6 y media, La Sierra, el gran derbi entre Betis y Sevilla, en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía. Hoy a las 2 de la tarde, los españoles Jorge Martín y Marc Márquez saldrán primero y segundo en el circuito Ricardo Tormo. La selección española de waterpolo femenino jugará la final de la Liga Mundial ante Hungría, tras haber vencido ayer 14-10 a la selección de Países Bajos.
Ahora te quedas con lo que viene con José Ángel Cuadrado.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
Sí. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Cuando hablamos de lo que viene, cuando hablamos de futuro, uno de los grandes reclamos para el cine, por ejemplo, han sido los coches voladores. Por ejemplo, así sonaban los taxis voladores en la película El Quinto Elemento, una de las grandes películas de ciencia ficción. Pero atento porque esto está cada vez más cerca. Y es que, aunque este último sonido también te parezca de ciencia ficción o te recuerde a un helicóptero, no es nada de eso. Mejor dicho, o más bien, es una mezcla de ambos. Es uno de los primeros prototipos de taxis voladores que ya están en marcha. Estas naves sobrevolarán pronto nuestros cielos y ya hay varios equipos trabajando en esta realidad. Estas naves se llaman EVTOL. Son un tipo de drones de gran tamaño que van a permitir llevar a varias personas en su interior. Estos vehículos transportarán a personas de un punto a otro de la ciudad porque tienen un despegue y aterrizaje vertical. Gracias a ello podrán circular entre las azoteas o grandes superficies de las ciudades. Por eso nos hemos querido venir aquí arriba. Seguramente estarás escuchando ruido de viento. Hace frío, yo tengo frío ahora mismo. Estoy en la azotea de la cadena COPE, aquí en Madrid, en el centro, justo al lado del ayuntamiento. Desde aquí vemos muchos tejados de la ciudad, alguna antena que otra, y podríamos partir de este punto e ir hacia otra azotea de la ciudad. No estoy solo en esta azotea, me acompañan Miguel y Estefano. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Eres planificador aeroportuario. Y Eduardo Coy, que es Managing Partner, ambos en la empresa Leading Aviation Consulting. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal?
Los dos os encargáis de investigar cómo hacer aeropuertos en edificios como el que estamos, en esta azotea del edificio de la cadena COPE de Madrid. A ver, Miguel, arrancamos contigo. Acércate el micro. ¿Qué ventajas tendrían para nosotros como sociedad disponer de aeropuertos para drones o pequeñas naves, entiendo yo, tripuladas, aquí en las azoteas, en las terrazas?
Pues efectivamente, como dices, estas aeronaves, que se llaman eVTOL, son aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, fundamentalmente eléctricas. Entonces, son nuevas aeronaves que se están desarrollando estos últimos años, que permiten mejorar la sostenibilidad, permiten descongestionar las grandes ciudades y, por tanto, mejoran ese urbanismo, esa movilidad urbana, que cada vez está más congestionada y que, bueno, es el futuro de un poco de la aeronáutica.
Oye, en esta azotea en la que estamos ahora mismo, hemos dado un buen paseíto para llegar hasta aquí, unos 30-40 metros, es decir, nos hemos hecho una idea del espacio en el que estamos. ¿Tú crees que aquí se podría instalar uno de esos aeropuertos? ¿Hay espacio suficiente?
Bueno, yo creo que sí. Estas aeronaves, al ser un poco más pequeñas que los helicópteros, que en el fondo son configuraciones muy parecidas, aunque de menor tamaño y, como digo, eléctricas, tienen unos requisitos de infraestructura menores que los grandes aeropuertos o que grandes helipuertos. Por tanto, lo que se está desarrollando es una infraestructura que permita albergar todo este tipo de aeronaves y en las azoteas de las ciudades o en esta azotea de COPE, por ejemplo, pues cabrían como vertistops, que es una nomenclatura que se está utilizando, ¿sí? Vertiports para los grandes edificios y vertistops como para
Puntos de parada, ¿no?
Puntos de parada, exactamente, para ir de un punto a otro dentro de las ciudades.
Eduardo, faltan muchas cosas aún por desarrollarse, evidentemente muchos más pilotos profesionales de los que hay ahora. Entiendo yo que una normativa, ¿no?, para controlar el vuelo de todas estas aeronaves en el cielo de las grandes ciudades, pero si te parece, háblanos de esas naves. ¿Cómo van a ser? ¿Cuántos asientos van a tener? ¿Cuánta gente puede viajar en ellas?
Bueno, en este mundo hay ahora mismo una grandísima abanico de tipos de aeronaves que se están desarrollando, ¿no? En particular, el que se está investigando para este tipo de negocio que estaba comentando Miguel, de, digamos, tipo taxi aéreo, el tamaño que se está empezando a manejar es en torno máximo 4 plazas pues para cuatro pasajeros, digamos, aparte del piloto. Uh-huh. Y básicamente la configuración suele tener una especie de fuselaje pequeño para los pasajeros y el piloto, y luego lleva una configuración que puede variar entre cuatro o cinco rotores, pues que es lo que genera la sustentación para que la aeronave despegue y aterrice, ¿no? Uh-huh. Esa es un poquito la configuración estándar de estos eVTOL que estábamos comentando.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se tendrá que formar un piloto de estas aeronaves? ¿Qué necesitará saber?
Pues en realidad el piloto tendrá que tener una formación muy similar a la de un piloto de helicóptero. En realidad, como aeronave, la operación es muy similar a un helicóptero. Es un despegue vertical, un aterrizaje y despegue vertical, y el piloto pues tiene que tener experiencia pues para operar en entornos de complejidad, aterrizando en espacios como puede ser esta azotea, donde pues bueno, te puedes encontrar una antena como esta u otro tipo de obstáculos que requiere, digamos, de un entrenamiento, pero muy similar al de un piloto de helicóptero, no nada más especial que eso, ¿no?
Oye, Miguel, otra de las preguntas que yo me hago, ¿no? Estamos ahora mismo a una altura más o menos como si estuviéramos en un séptimo o octavo piso de cualquier edificio. Aquí en Madrid, ¿tenemos suficientes edificios relativamente altos para poder incorporar, ¿no?, este tipo de aeropuertos, bueno, helipuertos?
Bueno, pues para ello se está desarrollando toda una normativa y una regularización de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, por ejemplo, o la Administración Americana. Están sacando todos un prototipo de normativas para garantizar justo eso, la altura de los edificios, la altura a la que tienen que despegar las aeronaves, siempre garantizando la seguridad operacional. Esto es un tema fundamental en la industria aeronáutica. Estamos muy concienciados de que es importante garantizar la seguridad de los pasajeros, la seguridad de las aeronaves, y por tanto hay que ser muy exhaustivos en poder certificar las aeronaves y poder certificar los vertipuertos para que esté todo muy regulado y sea seguro.
Oye, yo estoy viendo ahora mismo el cielo de Madrid. Fijaos, allí al fondo tenemos el edificio de Colón, que está ahora mismo en obras. Claro, ahora mismo el cielo lo tenemos despejado. Es verdad que si miramos un poquito más para arriba vemos algún avión. Pero chicos, esto de aeronaves a mansalva, esto puede ser una locura. Yo os quería preguntar en concreto por el tema de los precios. ¿Se puede establecer algún tipo de precio o podemos hacernos una estimación de cuánto costará, por ejemplo, moverse de aquí a otra zona de Madrid? Eduardo.
Pues ahí justo has tocado el punto clave del negocio, ¿no? Porque ahora mismo, en realidad el tipo de operación es muy similar a un helicóptero. ¿Por qué no está lleno todo de helicópteros y la gente está utilizándolos para desplazarse? Pues por el tema del coste en particular, ¿no? Entonces, lo que la industria está discutiendo ahora mismo en si esto va a funcionar o no va a funcionar es que el coste de operación sea lo suficientemente bajo para que se democratice, digamos, el uso de estos aparatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el umbral de la rentabilidad? Pues justamente es donde está la magia del asunto y lo que se está debatiendo ahora mucho, ¿no? Sería un poco complicado darte una cifra porque pero bueno, hay ciudades, por ejemplo, como Sao Paulo, que es la ciudad donde más operaciones de helicópteros hay ahora mismo en el mundo, bueno, Tokio, Nueva York, pero Sao Paulo en particular, donde ya incluso existen Uber de helicópteros, ¿no? O sea, sí que hay ciertas ciudades donde hay una ventaja, digamos, en utilizar el helicóptero en tiempo de desplazamiento, cuando hay una gran congestión. Entonces, si ya hay gente dispuesta a pagar un servicio de helicópteros, en el momento en que bajes a lo mejor un 40 o 50% ese precio, la masa crítica para que utilice más este servicio puede incrementarse de manera exponencial, ¿no? De ahí es donde está la clave, ¿no?
Y yo sobre todo le veo sentido a todas aquellas personas a lo mejor que vivan en el extrarradio de Madrid y que se quieran ahorrar los atascazos que hay por las mañanas. Sí. Evidentemente, como tú decías, al principio gente con posibilidades.
Sí. Inicialmente sí, es decir, el coste, oye, no se va a parecer a un coste de ir en autobús o ir en metro, será superior, pero y también será superior a un coste de un taxi, obviamente, porque el coste de operación es mayor de una aeronave de este tipo a un taxi, pero si se quiere de alguna manera llegar a un público grande, pues tampoco puede ser mucho más que un taxi, ¿no? O sea, pues a lo mejor estaríamos hablando en torno a, yo qué sé, los 100 euros, cosas así, que sí que puede haber empresas o gente con cierto nivel
que se lo puede permitir.
Uh-huh. Y sin embargo sigue siendo un precio mucho más ventajoso de lo que puede ser operar un helicóptero. Uh-huh. Entonces ahí está.
Una última pregunta muy rápida que os voy a hacer. Quiero un sí o no. Eduardo, si tú tuvieras que ser el primero que hiciera una prueba de una de estas aeronaves que nadie antes hubiera subido, ¿tú la probarías o no?
Yo soy un fanático de la aviación y tengo sangre
de horchata,
de aeronáutico. Por tanto, yo diría que sí, yo sí me atrevería.
Miguel.
Rotundamente sí, por supuesto, sin ninguna duda.
Bueno, pues chicos, ha sido un gustazo teneros aquí en lo que viene. Os voy a despedir desde unas vistas. ¿Cómo son, Miguel? ¿Cómo son estas vistas?
Espectaculares, la verdad. Una suerte haber podido subir hasta aquí arriba para verlo.
Aquí estamos muy cerquita de la Plaza Civiles de Madrid, viendo de fondo el edificio de Colón. Continuamos en lo que viene, chicos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos en lo que viene. Cambiamos el ruido de Madrid desde una azotea, desde la azotea de la emisora de la cadena COPE, por esta nana que estás escuchando. A muchos, a mí el primero, se nos pone aún la piel de gallina. Se nos hace un nudo en el estómago. Yo, por ejemplo, voy a ser papi dentro de mes y medio, de dos meses. Igual que tú, Paola, ¿verdad?
Sí, en un mesecito ya viene Bruno. Sí.
Tienes un barrigote.
Sí,
¿qué tal se porta Bruno?
Muy bien.
¿Sí? Sí, ¿pega pataditas? Sí.
Sí.
Vamos a hacer un pequeño experimento, si te parece, a ver si funciona, ¿vale? Paola, acércate el micrófono. A ver, cógelo. Cógelo, el micrófono. Acércatelo a la barriga. Espera que te ayudo, espera. Ahí, un poquito más para abajo. A ver qué suena. A ver, espera, espera un poquito más. Esto es impresionante, esto que estamos escuchando. ¿Esto qué es, Paola?
El latido de Bruno.
Es el latido de Bruno. Es una frecuencia media habitualmente en los bebés de entre 130 a 150 pulsaciones. Es el corazón enérgico de un pequeño que bombea en el interior de su mamá, en este caso de Paola, que espera su llegada con muchísimas ilusiones y también con algunos miedos.
Claro.
Pero con mucho amor por la gran aventura que arranca ya desde el primer mes de embarazo. Tras el test positivo vienen las pruebas y las revisiones. Hablamos de 9 meses muy intensos de paseos a las consultas médicas, analíticas y también de las esperadas ecografías. Una pequeña ventanita que otorga la ciencia y que permite que descubramos, pues por ejemplo, el sexo de nuestro bebé y también su bienestar dentro de la barriguita de su mamá, en este caso de Paola. Hasta ahora hablábamos de ecografías 3D, incluso 4D, pero... Paola, ahora vamos ya un pasito más allá. Estamos hablando de ecografías 5D.
5D, sí. José Ángel, hablamos de ecografías con una mayor resolución, una mayor calidad de imagen y que, bueno, sobre todo es lo buscan los papis para tener un poco más un puntito de emocional, ¿no? De verle la carita en mayor resolución al niño.
Mm-hmm. Estar un poquito más cerquita de él antes de que nazca, de que esté con nosotros aquí en el mundo, ¿no? Que pase con nosotros. Está claro, Paola, que son experiencias y vivencias que nunca se olvidan y el ver por primera vez la cara del bebé es una de ellas. ¿Tú cómo recuerdas la primera vez que viste a Bruno?
Muy emocionante, la verdad. Es verdad que en nuestro caso... está un poco apurando para que no lo veamos muy, muy bien, pero bueno.
¿Qué pasa? ¿Se pone la mano por delante, codo?
Sí, se puso la mano delante de la carita, se chupaba mucho el dedito, pero bueno, pudimos verle algo ahí, un perfilito.
Yo voy a contar una curiosidad que seguramente mucha de la gente que nos está escuchando no sabe. Yo la aprendí la semana pasada precisamente cuando a mi mujer le hicieron una de estas ecografías. Claro, tú ves a la bebé y de repente te dice el ginecólogo, es que la cara no está no se ve muy bien porque tiene encima un brazo, un codo, un pie. Y digo, ¿pero cómo es posible? ¡Qué flexibilidad! Dices, es que los bebés tienen muchos más huesos que los humanos, que los adultos. ¿Y por qué? Pues porque hay muchos huesos que aún no sean... que un hueso nuestro está partido en dos, que no se ha unido todavía, ¿vale? No se ha fusionado antes de nacer. Por eso tienen muchos más huesos que nosotros. Y es flipante verles la flexibilidad que tienen. Parecen, se podrían dedicar a la gimnasia rítmica perfectamente.
¿Tu eco 5D fue bien?
Fue bien, fue un éxito. Oye, vamos a hablar precisamente, si te parece, de esto, para saber en qué consisten este tipo de ecografías, qué va a ser lo que viene a la hora de descubrir a nuestros bebés. Y para ello vamos a saludar a Paula Camaros. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Muy bien.
Es un placer tenerte. Eres directora y matrona en el centro Baby Suite en Madrid. Oye, lo primero de todo, ¿qué función tienen las ecografías 4 de 5 de los padres? Y sobre todo, yo quería saber, ¿repercute de alguna manera en el bebé cuando hacemos estas pruebas o no?
Os cuento un poquito. La ecografía 4 de 5D la llamamos ecografía emocional y precisamente por eso, porque es un momento emocional que lo vivimos con la familia. Los papás vienen para poder conocer a su bebé antes de nacer. No es una ecografía diagnóstica, como sería, por ejemplo, una ecografía de la semana 12, el triple screening, o la ecografía de las 20 semanas, la morfológica, sino que los papás, la familia viene a vivir un momento único, un momento especial, como su nombre indica, un momento emotivo. Entonces, los papás, se emocionan cuando ven ven cómo el bebé pues pone caritas o bosteza o se chupa el dedo, abre los ojitos. La verdad que es especial, o sea, es maravilloso poder verlo.
Paula, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de ecos en Baby Suite y cuál es la evolución que prevéis que tengan este tipo de ecografías en un futuro?
Nosotros Baby Suite abrió hace ya más de 5 años y desde nuestra apertura empezamos con las ecografías emocionales, primero 3D, luego 4D y ahora ya estamos con el 5D. ¿Quiere decir que haya más que 3 planos, más que 3D? No, al final hay mucha gente que lo llama marketing, hay mucha gente que lo llama evolución, y es evolución, realmente la tecnología avanza. Antes había un iPhone 6 y ahora hay un iPhone 14, ¿no? Al final todo esto va evolucionando. Y la ecografía 5, nosotros además añadimos un proyector en HD y es alucinante, porque si ya de por sí el 5D es una pasada, es una experiencia única, ver ya a tu bebé proyectado en la tripa es ya llevarlo al siguiente nivel. Y bueno, nos hemos ido adecuando a la tecnología, a lo que el mercado, a lo que va saliendo, a las últimas tendencias, y es ya, pues lo que os digo, si ya es emocionante ver a tu bebé, verlo así es absolutamente impactante.
Paula, una cosa, ¿tenemos que preparar la cartera o no?
Pues realmente...
Bueno, a ver, prepararla habrá que prepararla porque algo habrá que pagar. Pero mi pregunta es si tendremos que sacar muchos billetes.
Pues te digo que no, las ecografías hay desde 39, 59, 79. Realmente lo que la familia decida gastarse hay desde revelación del sexo únicamente a que se lleven un globo con el confeti dentro para saber si es niño o niña. Hay papás que eligen la más completa, que tiene vídeo, fotos, latido, proyección. O sea, realmente son los papás quienes eligen qué quieren, cuánto se quieren gastar y al final qué ecografía es la que más adecua a lo que ellos en ese momento quieren.